Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Olvídate del mapa, pero no te olvides del tesoro. Rey Loriga.
Sí, sí, el tesoro es importante, estar claros ahí. Mira, mandarle un gran abrazo y nuestro agradecimiento a los amigos Camino al Sol oyentes que nos están enviando las fotografías de sus mascotas.
Sí.
Bueno,
qué lindo.
Nuestra querida Marta nos manda fotos de los dueños de su sofá. Sí, que están ahí dueños de su sofá, pero también ¿quién más nos envía?
Bueno, Fernando nos manda fotos y una posición un poco comprometedora de su perrita.
De Lola y su placer mundano, qué barbaridad.
Patas arriba.
Sí.
Lía tiene una así también.
Ana Justina también nos comparte fotografías de varios de sus perritos que están y los que estuvieron con ella en algún
así
momento.
Así es.
Sí, sí, sí. Y aquí hay una foto de un gato. Tú ves que no todo es un perro.
Los gatos son autónomos. El gato se está sirviendo agua él mismo desde
él
una
mismo
llave.
Él mismo está bebiendo agua de una
los
llave.
Los gatos son un
como,
caso
como
serio.
Que te gustan los perros a ti. Digo, los gatos a ti.
No. Sí. Yo soy pro perros. Pero me gusta la independencia de los gatos. Esa es la realidad, sí.
Y la bella Lía por ahí en una foto manejando.
Y ahí está Lía, bueno, sí. Manejando.
Mira,
yo le voy a mandar un abrazo a Wendy ¿a Bello, una gran amiga, una muy buena amiga, que tiene 17 gatos.
17.
Sí, ella los recoge del sector donde vive y atento a esa bondad
17
de ella.
Gatos.
Son 17.
Yo tengo un amigo que en una ocasión recogiendo así perros de la calle, llegó a tener
51 contando a Sansón.
Casa, no, contando a Sansón. Sí,
claro, una
locura.
Casa con mucho patio y ellos con mucho tiempo, pero
eso era mucho amor por las
mascotas. Con recursos suficientes para mantenerlos.
Correcto.
Bueno, y nosotros así le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra querida María Elena Azuad, psicóloga, terapeuta, formada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella en este tiempo se dedica al trabajo terapéutico privado.
Uh-huh.
Y cada viernes nos comparte esos temas muy conectados con la psicología personal, pero llevado hacia lo colectivo.
Sí.
María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias, muy bien. ¿Ustedes todo bien?
Muy bien,
María Elena.
Contentos
gracias.
De tenerte por acá. Sí. Y del tema que nos vas a compartir en el día de hoy, María Elena, la pareja, idealización versus realidad. Que hay que sentarse y escuchar.
Eso me recuerda a una amiga.
¿Con qué?
Ay, ay, ay. Ella decía, ustedes piensan en ella, y mostraba a una joven esbelta, alta, buena mozona ella. Ustedes piensan en ella, pero al final se terminan casando conmigo. Y lo decía en forma de broma, pero realidad, conectando esto con el tema de María Elena. Idealización versus realidad.
Bien. Entonces, fíjense, es un tema que surge de una serie de lecturas que estoy haciendo actualmente, porque estoy haciendo otra maestría en psicología transgeneracional, y uno de los libros de la bibliografía se llama Sombra y Espejo, de la doctora Raquel Schossler, que tiene su instituto en México. Y me fascinó el libro y quería traerlo y compartirlo porque creo que tiene bases prácticas y bases de realidad muy importantes. Fíjense, y para esto voy a citar a un poeta mexicano que cuando se refiere a la pareja, el poeta dice: algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca. Sí, esta es una frase que nos habla de la idealización y la realidad de la pareja. Es decir, ando buscando en ti, en el otro miembro de la pareja, algo mío si es algo mío, no es tuyo.
Exacto.
Por lo tanto, lo pongo en ti y jamás me lo vas a dar porque no es tuyo, es mío. Y ahí voy a desarrollar, en base a este poema, una serie de conceptos.
Muy bien.
La relación de pareja se ha idealizado. Y el príncipe y la princesa se casaron y fueron felices para siempre. Y él la besó y ella despertó. Y se fueron de viaje y todo maravilloso y espectacular, ¿verdad?
Y después le llegó la factura.
Mantener esa idealización resulta agotador. Es imposible. Es como tratar de mantener este enamoramiento, esta idealización de manera permanente. Esto es imposible. En realidad, ¿qué pasa con la pareja? En la pareja conviven en el nido de amor muchísimos opuestos. Hay caos, hay fascinación, hay irregularidad, hay dulzura, hay deleite, hay amargura. Si se dan cuenta, en el nido hay muchísimos opuestos. Y así es que se conforma la relación de pareja. Pero para analizarla, yo quiero compartir con ustedes la absoluta necesidad de ver el contexto de cada uno de los miembros de la pareja. Es decir, en el mejor de los casos son dos, porque si son tres ya no es pareja, ya es triángulo, pero bueno, son dos. Y en estos dos tenemos que incluir cuál fue en cada uno de ellos las relaciones condicionadas por su vida social y psicológica. Vienen de dos mundos, vida social y psicológica, pero además trae cada uno un mundo externo que ha internalizado.
Sí.
Y finalmente cada uno viene con su propia biografía, con su propia historia.
Totalmente.
Con su propia vida de infancia. Entonces tengo estos dos seres que creen estar enamorados o sienten el enamoramiento, con relaciones condicionadas diferentes, con un mundo externo que han internalizado y sobre todo con una biografía que les es propia. Entonces, cuando estas dos personas se encuentran, vamos a decir que ha habido un encuentro de dos biografías que se encuentran, que convergen en base a las necesidades de cada uno de estos miembros. Y estas necesidades, que muchas veces no son conscientes, que muchas veces no se dan cuenta, fueron formadas durante la niñez en los sistemas familiares de cada uno de ellos. Y muy probablemente tienen secuelas de las vidas de abuelos, bisabuelos, de cómo veían el mundo, cómo juzgaban, qué valoraban. Pero entran los miembros de la pareja a esta relación diciendo, por fin encontré lo que yo siempre quise. Estoy absolutamente enamorado. Y lo que realmente está pasando es que hay un encuentro de dos biografías. Muy clara, porque es una visión.
Sí.
Cuando ella y él, hay que tener cuidado porque ahora puede ser él y él, o ella y ella, o como quieran, pero cuando se encuentran dos miembros en una pareja, ahí se materializa el ideal que yo tengo, el ideal que yo desearía tener. Y como el ideal de un miembro de la pareja no es el mismo,
claro,
ideal que el del otro miembro de la pareja, entonces, cada uno en la relación, mientras está con el otro, está conversando con su biografía. No sé si me doy a entender.
Totalmente.
Sí.
Esto significa, fíjense lo que voy a decir, que siguiendo siempre a la doctora Schoss, Esto significa que cuando la pareja se encuentra, no se encuentra, se está reencontrando. Que vienen con sus biografías ya establecidas desde la infancia y desde el pasado. Esta es la realidad de cómo se conforma una pareja. No es la idealización de encontré esta persona que finalmente me va a hacer absoluta y totalmente feliz. Porque a veces uno entra en la relación de pareja con unas fantasías de omnipotencia. No, yo lo voy a cambiar. No me importa así. Yo puedo con eso y con más. Y en la medida que la pareja va avanzando, estas fantasías o estas profecías no son realizables. ¿Por qué? Porque se ponen en juego dos historias, andaban cada una por su rumbo individual.
Exactamente.
Yo les veo la cara y no sé si me doy a entender.
Sí, lo que pasa es que ahí, y ahí quiero preguntarte, no quería interrumpirte para que no perdieras el hilo conductor, pero entran en juego muchas cosas. Por un lado, el libre albedrío, es decir, yo conecto con una persona con la que yo voy conectando en la vida por alguna razón. Pero luego, como culturalmente, está ese elemento de la media naranja, de que la otra persona o la otra alma te complementa. Y hemos hablado de lo importante es que tú como individuo seas un ente completo. Y luego dos personas completas pues comparten su vida. Pero al colocar en el día de hoy este elemento de dos biografías que se han ido desarrollando y tienen su propia historia y conectan en un punto para un fin en particular, pues abre un espacio a discusión, porque eso, la realidad es, tú estás con otra persona compartiendo y viviendo, y hay una definición de matrimonio que, aunque es un chiste, pero es una realidad, y es que un matrimonio es la unión de dos personas a resolver problemas que no tenían cuando estaban separados. Eso es un chiste, pero sí es una realidad, porque de forma individual, cada quien estaba lidiando con su propia biografía. Y al unirse, comienzan a crear, a co-crear entonces una biografía juntos, que es luego la que van a tener los descendientes, o de donde van a comenzar a nutrirse los descendientes de esas dos biografías.
Exacto. Y para tomar dos ideas que tú has planteado, el libre albedrío por un lado, y esto de que cuando hay matrimonios se tienen problemas que antes no se tenían. Empezando por la segunda, es que los problemas que aparecen en la relación de pareja cuando ya se convive eran situaciones que estaban muy guardadas en el inconsciente. Y que ahora tengo al otro y vivo viéndole la sombra al otro para no ver la mía. Piensen ustedes, si ustedes estuvieran llenos de hoyos, para no ver mis hoyos, veo el del otro y responsabilizo al otro de la situación. Por eso es que los problemas aparecen, entre comillas, cuando hay un vínculo de convivencia.
Claro.
Y en segundo lugar, aquí cuestionaríamos lo de libre albedrío. ¿Qué tan libre albedrío tengo yo a elegir pareja cuando vengo cargando con una biografía que valora otras cosas?
Precisamente.
¿Sí? Va el ejemplo. Supongamos nosotros que tenemos una persona que ha luchado toda la vida por hacer pareja, pero no está disponible para la pareja inconscientemente. Entonces empezamos a ver por qué, a pesar de su deseo consciente de tener una pareja, no la tiene. Y empezamos a revisar desde cuál era la relación de su papá y su mamá como pareja. Supongamos que resulta que la madre cargó muy pesado siempre, llevó encima la casa, no solo la casa, sino su vida familiar, sufrió infidelidad por parte del marido, se divorció, etcétera. Entonces, la imagen de esta persona, de una pareja, ay no, mira, es una carga muy grande. Inconscientemente.
Okay.
Entonces, a pesar del deseo de tener pareja, está esa niña chiquita que dice, no, espérate, no te metas en eso, que eso es muy difícil y eso es muy poco satisfactorio. ¿Sí? Y además está la parte de todas las mujeres que defienden a esa persona para que no se meta en ese lío. Entonces tiene que cambiar toda esta historia.
Claro, porque una cosa se ve desde fuera, otra cosa se ve desde dentro.
Exacto. Entonces fíjense, esta ilusión, que claro, todavía era mayor en la época de mi juventud, ¿verdad? De que uno se case, colorín colorado, este cuento hermoso ha terminado. Porque existen estas biografías que marcan las modalidades de encuentro de la pareja. Hay una modalidad de encuentro. Bueno, pensemos, dos personas, dos biografías llegan a la intimidad. Y entonces en la intimidad yo puedo tomar al otro como objeto, simplemente. Uh-huh. Y en una sociedad de alto consumo, como la que tenemos actualmente, donde el cuerpo es un objeto, en la intimidad puede ser que lo único que se busque es placer individual y que no se mire al otro. Es como si se lanzan a hacer una carrera y cada quien trota por su lado a ver quién llega primero.
Exactamente.
¿Sí? Y entonces hay una modalidad de pareja donde el otro es un objeto. Y esta es una modalidad que no tiene un buen fin. Pero hay otra modalidad de pareja que es el otro como mío. ¿Y esto qué significa? Que cada uno actúa como si el otro miembro de la pareja fuera absolutamente mío. Tus pensamientos son míos. Tú estás aquí para mí. Y este es un prototipo de relación donde cada miembro de la pareja, repito, sin darse cuenta, exige al otro todo lo que le faltaba en su infancia.
Y ahí, ya porque este tema es muy profundo, es muy extenso y puede darnos pie para otras conversaciones. Hay una parte muy poderosa en la verbalización de esos conceptos que tú nos estás compartiendo hoy. Cuando yo escucho a un hombre decir mi mujer, o cuando yo escucho a una mujer decir mi marido, tiene una serie de connotaciones detrás de ese sentido de pertenencia de mi mujer y mi marido. Es decir, ahí que eso puede dar, María Elena, para otra conversación. Ese uso del lenguaje, esa forma en cómo nosotros nos referimos a la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida en este momento. ¿Qué carga emocional tiene la forma en cómo nosotros llamamos a nuestra pareja? Porque detrás de todo eso, evidentemente, hay una conexión con esa biografía. Y quiero agradecerte el que pongas este tema de realidad versus
idealización,
porque en las actividades públicas, siempre esa pareja muestra ese ideal, lo que se ve desde fuera, lo bonito, lo cosmético. En las redes sociales, evidentemente, esas fotografías bien cuidadas y bien puestas. Pero, ¿qué sucede con esas dos personas?
Cuando esa puerta se cierra. Y nadie está mirando. Es verdad.
María Elena, la gente que quiera conectar contigo para esta conversación, llevarla a otro nivel, ¿cómo se pone en contacto?
Ok, al WhatsApp 809-868-0886. Y tenemos mucha tela que cortar todavía, así que...
Sigamos con el tema, sí.
Así es, que tengas un preciosísimo día.
Buen fin de semana, Marilena.
Sobe, nos vamos ahora a una pausa comercial. En breve retornamos con más. Esto es Camino al Sol.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.